Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, entró hoy en su noveno día de huelga de hambre con los signos vitales un poco más estables, dijo Martí Noticias, su hija de Los Ángeles Fariñas, desde la ciudad de Santa Clara.
Esta mañana a las 9 de la mañana tenía una presión arterial de 102,80 y una temperatura de 36 grados centígrados. Tiene bastante normalizada lo que es la presión relativamente. La voz y los labios ya no los tiene resecos. Continúa con mucho cansancio y mucho sueño, pero de vez en cuando se levanta y conversa un poco y se vuelve a acostar. Sigue con dolores articulatorios. Y los volúmenes de orina sí se han normalizado, como continúa tomando agua hasta el día de mañana, la orina está normal. Y continúa con la de hambre, solo hubo un cese de la de sed hasta mañana jueves.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Costa, no pudieron asistir a la celebración del 4 de julio, Día de Independencia de los Estados Unidos, organizada por la Embajada Estadounidense en La Habana, debido al despliegue de efectivos policiales en las inmediaciones de su vivienda. Así lo denunció Berta Soler a través de Martín Noticias.
En el día de ayer, 4 de julio, estuvimos invitados al expreso político Ángel Moya y Ana Berta Soler para el evento, por el 4 de julio, organizado por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, lo cual no pudimos ir puesto que vecinos nos avisaron sobre las 3 o las 4 de la tarde de que teníamos personas paramilitares, mujeres y hombres vestidos de civil por los alrededores de la sede nacional aquí ubicada en el auto, sede nacional de las Damas de Blanco. Y bueno, esto sabíamos bien, o sabemos que es para impedirnos que pudiéramos salir. En realidad, sobre las 4:30, entonces aparecieron patrullas, después se escondían, y bueno, realmente decidimos no salir Ángel Moya y yo, puesto de que íbamos a ser arrestados. Y bueno, realmente este es un evento, una fiesta, que no es un enfrentamiento con la policía, política de seguridad del Estado, Policía Nacional Revolucionaria, para protestar o para exigirle al régimen cubano la libertad de los presos políticos. No era un evento político como tal, sino fue festivo. Y bueno, decidimos no salir.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos partió hacia Pekín para reunirse con funcionarios chinos de alto nivel y discutir una amplia gama de temas. Desde Washington DC informa Michelle Sagué.
El viaje de Yellen es parte de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para profundizar las comunicaciones entre las dos economías más grandes del mundo, estabilizar la relación y minimizar los riesgos de errores cuando surjan desacuerdos, según informó un funcionario a la prensa. Esto ocurre apenas unas semanas después de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitara Beijing y acordara con el presidente chino, Xi Jinping, estabilizar los vínculos y asegurar que la intensa rivalidad entre los dos países no se convierta en un conflicto. Según dijo el funcionario, Yellen planea comunicar al nuevo equipo económico de China que Washington seguirá defendiendo los derechos humanos y sus propios intereses de seguridad nacional a través de acciones selectivas contra China, pero que desea colaborar con Beijing en desafíos urgentes como el cambio climático y el problema de la deuda que enfrentan muchos países. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa con respecto a la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos que Beijing cree que es de naturaleza mutuamente beneficiosa. Ella dice que esperan que Estados Unidos tome medidas concretas para crear un entorno favorable para el desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países y lograr un beneficio mutuo donde ganen ambas naciones. La portavoz no proporcionó detalles específicos sobre la visita de Yellen a Beijing, pero mencionó que el objetivo es profundizar y aumentar la frecuencia de la comunicación entre Estados Unidos y China. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. Estamos saliendo desde los estudios de Martí a las 1:35 minutos de la tarde. Pues quiero presentar a uno de mis invitados que va a estar en este panel, el colega periodista de Argentina, Leandro Gasco. Estamos por incorporar a un activista político también desde Brasil, cuando Alejandro Zayas Bazán logre la comunicación, que ha estado bastante difícil, cuesta arriba, pues lo incorporaremos a este análisis. Alejandro Zayas Bazán está en la producción del espacio, Danilo Fuentes en los controles técnicos, en la operación de esta emisora. Ya me está confirmando, gracias Alex, Rodríguez Navarro está con nosotros también. Bueno, comienzo a analizar un poco el tema de Venezuela. Para poner en contexto lo que está ocurriendo, se están preparando unas primarias para elegir un candidato opositor. María Corina Machado aparentemente está avasallando en las encuestas, la gente está volteando nuevamente, recuperando, entre comillas, la confianza en un líder político después del descalabro de Juan Guaidó y toda la oposición duramente cuestionada. Pero bueno, el tema es que la dictadura sigue haciendo lo que ha sabido hacer y lo que viene haciendo en los últimos tiempos. A María Corina Machado, inhabilitada política desde el 2015, le extienden esta inhabilitación política para que no participe en estas elecciones, elecciones que pudieran realizarse el año que viene. Las primarias, aclaro, van a ser el 22 de octubre, o por lo menos están pautadas, pero ese es el panorama. El tema de la inhabilitación política ha movido a la comunidad internacional. Está, pues, en la reunión de Mercosur, Paraguay y Uruguay demandaron alzar la voz contra el gobierno de Nicolás Maduro y Brasil y Argentina favorables al diálogo. Comienzo por eso con el periodista desde Argentina, Alberto Fernández, favorable al diálogo, pero ¿para hacer qué? ¿Cuál es la perspectiva que tiene de estos cuatro presidentes, Lula y el presidente de tu nación de origen, Leandro Gasco?
No, bueno, el diálogo lo que busca es la propagación en el poder del régimen criminal, de la tiranía que estamos asistiendo claramente en Venezuela, ¿no? Pero cuando dicen, no, pero tiene que haber un diálogo porque hay que respetar soberanía, autonomía. Bueno, empecemos por marcar qué es lo que está pasando, ¿no? Si vemos que desde el año 2014 ahora hubo 16.000 personas detenidas con fines políticos, que hay asesinatos extrajudiciales y que en el pueblo no se puede comer, hay dificultades con la medicina. Veamos qué es lo que sucede. Echar la culpa a las sanciones de Estados Unidos, que por eso hay más de 7 millones de venezolanos exiliados por el mundo. Digo, ese tipo de argumentos hablan o de un desconocimiento total, lo cual me parece un poco extraño desde el cargo de un mandatario, de un presidente, más bien me parece de una alineación conveniente, ¿no? Y ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando. A mí me preocupa mucho esto de las alineaciones, porque hoy, si uno lee los principales 2 diarios de Argentina, en uno de ellos, que precisamente no es de tendencia de izquierda, aparece una nota a un tal Ariel Rossi promoviendo la compra de terrenos justamente del Instituto Nacional de Tierras, que maneja el Estado de Maduro, la tiranía, diciendo que ahí se pueden hacer buenos negocios y que se expropiaba tierras hasta el 2010. Ahora no. Vamos a ver si sembramos 4.000 y el año que viene 15.000 en Anzoátegui. Yo no sé. Digo, veamos, porque toda esta cosa de normalizar algo que de normal no tiene nada, que es criminal. Yo reitero varias veces lo mismo, el presidente tirano debería estar preso. Venezuela no es una democracia, es un narcoestado. Evaluémoslo. lo mismo con la situación que acontece en Cuba y cómo Cuba, desde la inteligencia, está infiltrando en todos lados, con los planes de alfabetización en Honduras, en Colombia, en Argentina. Acá tenemos una cuestión de la que nadie está hablando. La provincia de Chaco tiene 1,000 escuelas en donde se ideologiza a los alumnos. Y hay un crimen porque se asesinó a una persona de un puntero político ligado al gobernador de Chaco. Qué casualidad que este clan Sena, y cuando hablamos de clanes ya me parecen los clanes que hablábamos la otra vez de Torres en Colombia, pero estos clanes tienen alianza con el narcotráfico, los que lo manejan están vinculados a punteros políticos y, oh casualidad, tienen residencia, tienen casas en Cuba. Si algún día la justicia funciona por estos lados, se debería investigar.
Bueno, esa quien están escuchando ustedes es Leandro Gasco, periodista argentino. En esta reunión de Mercosur vamos a incorporar en la conversación ahora a mi amigo, analista, joven político, Roderick Navarro. Está en Brasil, ha tenido que salir precisamente huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Y el presidente de la nación donde estás viviendo ahora, Roderick, Lula da Silva, dijo desconocer los pormenores del problema con María Corina Machado, pero que tratará, y estoy citando palabras textuales de da Silva, tratará de enterarse del tema. Pero bueno, la calle Pou dice que alzar la voz de Venezuela no va a salir una democracia sana si una candidata con un potencial enorme se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Además, entonces están diciendo opositores en Brasil que van a invitar a María Corina Machado, la cual no la dejan salir del país, para que Lula da Silva escuche sus argumentos. ¿Qué lectura se le da a toda esta situación que pareciera bizarra, no?
Bien, gracias Alejandro por la invitación que me haces para estar contigo. Y te voy a decir lo siguiente, aquí el tema de María Corina y su inhabilitación es noticia, además de que, bueno, esto es un acto del autoritarismo del régimen, pues ocurre el mismo día que la justicia, que está aliada con el Ejecutivo Nacional de acá, pues también inhabilita por otros 8 años al presidente Jair Bolsonaro. Entonces, obviamente es una medida que coincide y pues se contrasta, ¿no? Porque ¿qué pasa? Aquí Lula, cuando vino Maduro hace poco, él dijo en una rueda de prensa, que fue muy polémica, hasta la izquierda se puso en contra de Lula por estas declaraciones. Él dijo, mira, eso de que Maduro es autoritario y que es dictador, eso es mentira, eso es una narrativa.
Una narrativa.
Es víctima de esa narrativa, ¿sí? Y le dijo, Maduro, tú tienes que posicionar tu narrativa, lo que tú, la verdad, que este es un gobierno del pueblo, revolucionario, etcétera. Entonces, naturalmente, cuando el presidente dice en la reunión del Mercosur que va a tratar de enterarse, pues te está diciendo explícitamente que no le interesa el tema, que eso para él sería una narrativa, así como sería una narrativa también decir que en Brasil hay injusticia porque están inhabilitando a Bolsonaro. Tenemos que ver el contexto en el que se está diciendo esto, sí, según la realidad que el presidente Lula posiciona y también en la narrativa que ellos están posicionando para que en el mundo se vea que Maduro no es un dictador y es un ángel, ¿no? Como él lo ha dicho acá. Entonces, ¿qué pasa? La oposición articulada en el Senado y en el Parlamento, pues han decidido darle un derecho de palabra a María Corina. Obviamente será por internet, porque como tú has dicho, ella tiene prohibición de salida del país. Allí ella será escuchada en función de lo que está pasando. Y otros venezolanos seguramente también estaremos allí acompañando esta situación, ya que, por cierto, aquí se acaba de fundar el Foro de Brasil, que está presidido por el padre Kelman, y alrededor de él, pues, muchos senadores, diputados y organizaciones de la sociedad civil se han juntado para hacer un contrapunto al Foro de San Pablo. Y este tema es un tema importante que se está abordando. Entonces, en Brasil, la situación de Venezuela vuelve otra vez a la palestra con esta situación de María Corina, y que, Alejandro, esta situación ha traído de vuelta la atención de la cuestión venezolana otra vez a la opinión pública internacional, y lo que hizo el presidente de la calle Pau fue muy bueno, lo que hizo el presidente Marito de Paraguay fue muy bueno en ese sentido también, y pues allí se trata también de que los venezolanos en el exilio tratemos de acompañar esto para que se genere una situación que pueda presionar también al régimen y permita que también el juego cambie, ¿no? En función de las reglas que él siempre le da la gana de hacer y que siempre terminarán que ellos ganen, sino que esta vez pues haremos mucho más esfuerzo para que terminen de ceder, retroceder y de alguna manera pues abramos un camino más tangible hacia la salida de ellos definitivamente.
Antes de pasar nuevamente con Leandro Gasco, te pregunto, Roderick, ¿hay fecha para esa presentación de María Corina Machado y que le escuche el presidente Lula da Silva?
Mira, la audiencia, lo primero que tengo que decir es que la audiencia va a ser en el Senado, ¿ok? Uh-huh. Entonces, es una audiencia pública para los senadores y obviamente eso lo pasan por televisión nacional. Que lo vea el presidente desde el Palacio, eso no te lo podemos garantizar, pero él tendrá todo toda disposición para ver su declaración. Y esto va a ocurrir en la primera semana de agosto, según lo ha manifestado el senador Sergio Moro. Recordemos que el senador Sergio Moro fue el juez que metió a la cárcel a Lula da Silva por crímenes de lavado de dinero y de corrupción.
El caso de Lavallato, muchísimas gracias. Leandro, fíjate, como bien mencionaba Roderick Navarro, activista político, joven político desde Brasil, y Leandro Gasco es periodista con quien estamos conversando, un colega desde Argentina, ha impactado a la región, nuevamente ha sacado al tapete un tema que parecía desgastado, el tema venezolano, como que faltar interés para todo el mundo ver, bueno, el régimen de Nicolás Maduro avanzó, se desarticuló la misma oposición por ellos mismos, Guaidó dejó de ser la figura principal, pero frente a esto, María Corina Machado, el trabajo que está haciendo para presentarse a las primarias, el que haya logrado hacer que los ojos del propio venezolano se voltearan a nuevamente tener algo de esperanza, pero bueno, la esperanza se diluye porque la realidad es que estamos en un narcoestado, no dicho por Alejandro Marcano ni por ustedes, sino por países, instituciones, e incluyendo a los Estados Unidos. Me llama la atención las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, que afirmó que la inhabilitación de María Corina Machado refleja la falta de futuro democrático en Venezuela. Es decir, ya la gente se está dando cuenta que aquí no hay ningún cambio, no habrá ningún cambio mientras siga el control. Es decir, que no hay esa luz al final del túnel, Leandro.
Es que difícil se puede pensar en un futuro cuando estamos atados a un presente que no es de democracia. Me parece que ahí parte un poco la cuestión. Después, si bien uno reconoce que hay un hartazgo supremo en el pueblo y una necesidad imperante de libertad, de comida y demás, y de democracia, entonces, claro, cualquier voz que se alza se toma en cuenta. Pero yo, María Corina, por las declaraciones, yo noto muchas cosas disímiles, ¿no? Yo te comentaba la otra vez, Alejandro, si un candidato dice, bueno, no, yo quiero la unidad, pero refuerza determinadas cosas y no se define incluso ideológicamente, o sea, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo no sé qué soy, bueno, eso por un lado. Por otro lado, mira, haciendo un análisis, me parece interesante también considerar cuando en alguna oportunidad se dijo tenemos que buscar fuerzas de afuera y de la oposición seria, de adentro, seria digo honesta, ¿no?, de adentro de Venezuela, a ver qué es lo que se puede hacer. A fin de junio hubo un comunicado, un documento de 252 militares retirados de Venezuela que me pareció interesante cuando hacen la descripción de lo que ellos advierten. Y digo retirados porque en actividad ya sabemos que el que levanta su voz está preso y hay unos cuantos presos, ¿no? Pero cuando advierten ahí, ¿cuál es el panorama de la situación real de Venezuela? Venezuela está unida a un grupo de mafia corporativa donde hay cubanos, iraníes, chinos y rusos que son los que deciden nuestro accionar político. Eso dicen los militares retirados. Y en ese frente institucional militar se habla de Estado fallido, maestros sin recibir estipendios mínimos para cubrir necesidades, médicos y enfermeros con bajísimos sueldos y ningún beneficio social, policías que arriesgan la vida para proteger las calles llenas de delincuentes y criminales, jóvenes que no tienen futuro, que lo tienen truncado, la única salida es irse del país, y que es un tiempo para recuperar, dicen, nuestra dignidad y soberanía, y mencionan, y respeto de los derechos aplicando coacción, hambre, tortura y hasta asesinato para doblegarnos y mantenernos oprimidos.
Bueno, mientras nombras a estos países, recuerdo también de los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla de Cuba. Nosotros estamos trabajando en las plataformas, sobre todo para actualizar el tema de algunos de ellos, entre ellos José Daniel Ferrer, que es el reportaje que voy a presentar hoy en las plataformas. Ayer su esposa, Nelva Tamayo, fue a visitarla, se le impidió y fue verlo. Entonces, cuando tú pones en contexto la fuerza represiva de estos regímenes en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua, nos damos cuenta que no han sido detenidos, al contrario, van avanzando, y a pesar de lo que dicen o digan los organismos internacionales, ellos siguen poniendo el pie sobre un pueblo que lo único que aspira es a la libertad. Te hago este comentario, Roderick Navarro, porque el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, exhortó al gobierno de Maduro a garantizar el debido proceso con respecto a las inhabilitaciones políticas ejecutadas por la Contraloría General de Venezuela, controlada por el régimen. Entonces, hay un juego como trancado, ¿no? Es decir, hablan las organizaciones, pero no hay quien le pueda responder, no hay quien pueda ejecutar, no hay quien pueda accionar, porque el control todo lo tiene esta organización criminal que encabeza en Venezuela Nicolás Maduro.
Sí. Sí, sí, en efecto, esa es la realidad, ¿no? Ahora, yo tengo esperanza porque me interesa el tema, ¿sí? Y porque me hago parte del tema, porque tengo un rol en el tema, es decir, uno no tiene esperanza en lo que no le interesa, ¿sí? Entonces, allí yo entiendo que el mundo ve distinta la situación de Venezuela como la podemos ver nosotros los venezolanos, ¿ok? Porque obviamente ellos tienen otros intereses, ¿sí? Y van a hacer este tipo de declaraciones. Mira, la ONU, por favor, allá en la Contraloría General, ¿sabe? Hagan bien las cosas. No. Entonces, allí no es un discurso que contrasta con la realidad. En todo caso, lo que está sucediendo ahorita con las primarias, yo creo que ha sido muy claro el planteamiento de la estrategia en ese sentido, ¿no? Una cosa es ver la situación política bajo los ojos que te impone el chavismo, ¿sí? Es decir, yo te inhabilito, entonces no puedes participar en el 2024. Ah, bueno, eso es lo que quiere el chavismo, ¿no? Ahora, la otra cosa es ver el juego como tú lo planteas desde el punto de vista que tú quieres cambiar el juego. Allí la inhabilitación no tiene sentido, porque el plan es otro, es diferente, ¿no? Tú planteas otras, tú tratas de generar una situación política en el país que te genere otras condiciones, que tengan como consecuencia el cambio de las reglas de juego. Eso es otra cuestión, ¿eh? Y eso se hace en la medida en que haya una acción, haya una constancia, haya un plan, una estrategia, etcétera, todo lo que está haciendo la campaña en este caso de María Corina, que por cierto, yo creo que ideológicamente está muy definida. Primero porque Vente es un partido que abiertamente se dice liberal clásico, ¿no? Y por otra parte, la coalición de movimientos y partidos políticos que la está apoyando es una coalición de movimientos en principio liberales y conservadores. Y el discurso que ella ha llevado adelante ha sido tan amplio y tan inclusivo que podemos ver expresiones que no se veían antes, como por ejemplo en la época de Capriles, ¿sí? O sea, aquí estamos viendo gente que era de los partidos y se está sumando María Corina, o gente que era chavista y se está sumando a la cuestión de María Corina. Entonces, yo creo que ella, cuando ella dice que esto va más allá de su candidatura, también está colocando sobre la mesa otro tipo de condiciones que se han generado en el juego político actual que te permiten abrir el juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer o tratar de hacer el análisis sobre lo que está pasando en Venezuela. Estamos enfrentando una narcodictadura cruel, maluca, muy mala, ¿sí? Que no va a dejar el poder, que no quiere entregar el poder, pero pues tienes a una población que está volviendo a reorganizarse, está volviendo a tener la atención del mundo, está planteando un juego diferente, que caramba, quiere salir de la dictadura. Ahora, no bajo el juego que quiere el chavismo, sino por primera vez, y por eso creo que es importante este proceso que va a ocurrir en octubre, por primera vez bajo las condiciones que la gente está planteando, bajo las reglas de juego civilizadas, no bajo las reglas de juego de la brutalidad del chavismo, sino fuera de la violencia política, dentro de la política, rehacer la política, que creo que eso al final no solamente nos va a servir para salir del chavismo, sino que sientan las bases para generar un nuevo momento político y de convivencia para todos los venezolanos.
Bueno, a quien están escuchando es a Roderick Navarro, joven activista político, joven político desde Brasil, y Leandro Gasco, periodista argentino. Por cierto, Leandro, el presidente de tu nación, Alberto Fernández, y quiero tu reflexión sobre este tema, culpó a las sanciones de la masiva migración de venezolanos. Es decir, que para Alberto Fernández, la causa de esta fuerte migración, que según la ONU son más de 7,2 millones de venezolanos que han huido de la miseria del país, la responsabilidad son las sanciones emitidas por Estados Unidos, me imagino que por la Unión Europea, que son los que han sancionado a cabecillas de esta organización criminal, incluido a Nicolás Maduro.
Sí, bueno, es muy difícil de interpretar a ciertos políticos, ¿no? que están más sumidos en cuestiones de corrupción y muy lejanos a la lógica y al sentido común. Y esto lo podemos ver en el gobierno de estos últimos años. Yo te decía de una investigación que en su momento se hizo público cuando se decía que Alberto Fernández era una especie de títere de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y que cuando él terminara su mandato iba a recibir determinados millones de dólares porque hay un pacto hecho entre ellos, ¿no? Entonces, eso puede entender muchas cuestiones cuando ya la moral no está de manifiesto. Decir que el caso particular de María Corina Machado, yo escuchaba a Roderick también, si bien me parece interesante que se unan fuerzas en la organización y que se venza a la tiranía, que en definitiva es el objetivo, yo creo que todos tenemos que estar muy alerta porque tenemos un historial en Venezuela por un lado y en Latinoamérica por otro, y que sumo a Argentina, de cómo al intentar extenderse en el poder, compran, doblegan, corrompen a las oposiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ojalá que no suceda, pero ha sucedido en muchos casos. Entonces por eso también a uno le hace permanentemente reflexionar. La falla de los resortes es otro tema que genera una gran indignación personal, porque en otro tiempo no era así. Ahora vos ves que en un estado, en una gobernación donde hay izquierdismo y corrupción, hay agentes de primeras potencias del mundo, funcionarios que dicen, no importa, nosotros seguimos negociando porque encontramos un lugar para negociar, y no repudian ese tipo de sistemas. Y lo mismo termina pasando, por ejemplo, en Argentina, en Jujuy, cuando se intenta un golpe de Estado y el gobierno financia gente para destruir en la provincia de Jujuy con Morales, que por cierto tiene a funcionarios puestos ahí de la familia, pero se intenta destruir y hay repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, de organizaciones como el CERPAC, ligado a Sendero Luminoso, o de Human Rights Watch, que uno dice, pero ¿cómo puede ser que estas instituciones terminan avalando lo que hace el gobierno del kirchnerismo? Por eso hay que tener mucho cuidado, y ahí ya podemos enlazarnos con el nuevo orden mundial, pero estamos en un tiempo de demasiada oscuridad e intereses que terminan aliándose, alejándose de la honestidad y del bien del pueblo.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un gran análisis, como siempre, Leandro Gasco, periodista, Roderick Navarro, activista desde Brasil, y por supuesto a mi equipo, Danilo Fuentes, en los controles técnicos, Sayas Bazán, en la producción del espacio, y en particular a ustedes, nuestra audiencia orgánica de Martín Noticias. Hasta una próxima oportunidad, soy Alejandro Marcano Santel.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.